información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan los cadáveres de 5 personas en la carretera Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno. Se incendia pipa cargada con combustible tras chocar en el macrolibramiento de Guadalajara entre Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. Reforzarán estrategia de prevención contra el dengue durante Semana Santa y Pascua con la visita de brigadas a colonias identificadas como de alta transmisión. Declaran listo el operativo para la Judea en vivo en San Martín de las Flores, Tlaquepaque, que esperan 130 mil visitantes. Confrontación entre bandas rivales detrás del secuestro de 66 personas en Sinaloa, afirma el presidente López Obrador. En México sí se produce fentanilo, acepta después de 5 años el presidente Andrés Manuel López Obrador. Concluyó el segundo fin de semana más violento del año con 243 asesinatos, Guanajuato la entidad más violenta. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío 42 sobre el norte de México ocasiona un ambiente frío en los estados de esta zona, además de fuertes vientos en zonas altas de estados como Durango, Chihuahua y Coahuila, y lluvias en algunas regiones de la porción norte del país. Por otra parte, se prevén altas temperaturas durante el día, sobre todo en el occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco, condiciones de cielo mayormente despejado, estará haciendo calor. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la temperatura mínima 12, la máxima 29, cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, el ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer, poco a poco comienza a hacer más calorcito, hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted a la estación de las noticias. Ojalá que haya tenido la posibilidad de disfrutar del fin de semana. Y si usted está de vacaciones y está disfrutando de este periodo, pues hágalo de la mejor manera, aproveche estos días libres, tenga pues una mayor cercanía, un mayor contacto con la familia, con los amigos, con usted mismo. No, de pronto a veces nos hace falta tiempo para nosotros, tiempo que nos come el día a día, la rutina, el trajín, la carrera contra las horas. Así que, bueno, si a usted le toca descansar, aprovéchelo. Si no es el caso, bueno, a seguir echándole muchas ganas y agradecer la posibilidad de que hay chamba, de que hay salud también para poder ejercerla. Y por lo pronto le invito a que participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, Lulú Torres al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Estamos listos para comenzar con el recuento de las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, la semana mayor, lunes 25 de marzo del 2024. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle todos los detalles. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información, un tema delicado en materia de seguridad que esta tarde compartimos con usted y que da cuenta de la violencia que prevalece en los altos de Jalisco. Es una zona complicada a la que las autoridades, tanto estatales como federales, las municipales, en la medida de sus posibilidades, pues han tratado de poner atención, pero lo cierto es que se están quedando cortos porque siguen registrándose hechos verdaderamente preocupantes, entre estos la localización de 5 cuerpos en Encarnación de Díaz. De acuerdo con los reportes policiales, estamos hablando de por lo menos 4 hombres que oscilan entre los 30 y 40 años y una mujer de alrededor de 25 años de edad. En algunos minutos le vamos a ampliar los detalles de esta información. Antes, permítame ir a la línea telefónica para escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Está listo ya el operativo para la Judea en Vivo en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Es pues un evento importante que en su momento se vio afectado por la pandemia, pero congrega a decenas y decenas de miles de personas, constituyendo esta, la Judea en Vivo, pues en una de las más importantes a nivel nacional. Claudia, muy buenas tardes, adelante con los detalles.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, todo se encuentra listo para la Judea en Vivo, que se significa en la delegación de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, los días jueves, viernes y sábados santos. Esta Judea es la segunda más importante a nivel nacional y este año espera a 130,000 visitantes, indica la comandante encargada operativa de la Coordinación General, Lizeth Alcántar, quien comenta lo siguiente.
Sí, claro, esta es la edición 230 que se va a llevar a cabo. Y comentarles también que por parte del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque van a participar más de 2,000 servidores públicos para la prevención pues de este gran evento, y por parte de la representación de la Judea como tal van a ser alrededor de 200 actores.
Bien, la Judea de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, hay que recordarlo, estuvo suspendida 3 años en el 2020, 2021 y 2022 porque no, por debido a la pandemia de COVID-19. Indica la comandante Lizeth Alcántar que los preparativos se realizan desde hace meses en este año.
Son muchos meses de preparación en donde se hacen reuniones de logística, tanto con el personal de propio que actúa en la Judea, de propios habitantes de San Martín, así como de todas las áreas operativas del gobierno municipal de Tlaquepaque. Estoy hablando que ya desde hace algunos 4 meses estamos teniendo actividades de logística pues para prever, porque sí es uno de los eventos más importantes que llevamos acá.
Bien, más de 4 meses empezó estos preparativos para esta Judea. Este domingo de Ramos, Ricardo, inició formalmente la Judea de Tlaquepaque con una pequeña significación de la entrada de Jesús a Belén, pero los días jueves, viernes y sábados santos es cuando se espera el mayor número de personas en esta Judea de Tlaquepaque. Eso lo informa el coordinador operativo de Protección Civil de Tlaquepaque, Luis Alberto Rodríguez Camberos. Escuchamos.
El jueves ya empieza todo lo que es la parte de la Judea en sus diferentes escenarios, porque se montan diferentes escenarios dentro del primer cuadro de mismo de la plaza de San Martín. El día viernes se sigue con estos escenarios y al final pues se hace lo que es el trayecto hacia el Cerro de la Cruz para terminar con la crucifixión de Jesucristo.
El viernes es cuando se hace lo principal y el sábado santo pues es la resurrección de Jesucristo según la significación. Detalla el coordinador operativo de Protección Civil de Tlaquepaque, Luis Alberto Rodríguez Camberos, que habrá módulos de extensión e hidratación para los visitantes. Son alrededor de 2,000 los elementos de diferentes corporaciones, de servicios de salud, Protección Civil y, por supuesto, Seguridad Pública, los que habrá ahí en la Judea en Vivo de Tlaquepaque. Reiterar, se espera la asistencia de 130,000 personas, y este año, bueno, Miguel Iván Alejo, de 40 años de edad, realizará este año y realiza desde el año 2015 la representación de Jesús en esta Judea de San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Él indica que la personificación lo obliga, trabajo espiritual y físico desde hace algunos años, indica, hay que recordar que él va a recibir azotes con una vara real, azotes reales, y también va a cargar una cruz de alrededor de 100 kilos.
Pues sí, todo base es la base espiritual es de ese personaje, pues es lo más importante. Siempre es importante estar reflexionando los diálogos, interiorizar, reflexionar, estar tranquilo. Y bueno, pues más que nada es estar muy bien con uno mismo, tranquilo, y ya nada más esperar el momento para dar el mensaje.
Bien, entonces escuchamos a este chico, bueno, a esta persona de 40 años, Miguel Iván Alejo, quien va a representar a Jesús ahí en esta Judea de Tlaquepaque. Una tradición, reiterar, la segunda más importante a nivel nacional, se espera la asistencia de 130,000 personas este año. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y la recomendación, Claudia, me imagino, para quienes asistan, bueno, procurar bien, ir bien hidratados, no protegerse de alguna manera de la caída directa de los rayos del sol y sobre todo pues cuidar a los más pequeños y también a las personas adultas mayores.
Sí, efectivamente, porque lo principal de esta escenificación inicia a las 3:30 del viernes, 3:30 de la tarde. Así que imagínense con este calor, efectivamente cubrirse, llevar paraguas, sombreros, cubrirse del sol, ponerse bloqueador y pues, sobre todo ir muy bien hidratado, porque los desmayos, la deshidratación son los principales casos que atienden los servicios de salud de Tlaquepaque en esta Judea en vivo. 3:30 de la tarde será inicia lo principal, y también recordar que a las 7 de la noche termina todo. Entonces por eso irse temprano, porque a las 7 de la noche pues ya no hay nada, exactamente porque es una zona alejada y también hay que reconocerlo que insegura en otra época del año. Sí. En esta época hay más de 2,000 elementos de todas las corporaciones vigilando la seguridad y protección de las personas que acudan.
Bien, Claudia, muchísimas gracias, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente por lo pronto, una excelente tarde, nos escuchamos al ratito.
Gracias, hasta luego.
Gracias, la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de esta información que ya le adelantaba a usted hace algunos minutos y que tiene que ver, lamentablemente, con este clima de violencia que prevalece en la zona Altos de Jalisco tras la localización de 5 cadáveres durante la madrugada de este lunes. ¿En dónde? En el municipio de Encarnación de Díaz. Un hallazgo que fue reportado a la policía de aquel municipio en el tramo carretero que va de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno. De acuerdo con la comisaría municipal, se recibe este reporte un poco después de las 5 de la mañana. Los uniformados se trasladan a este punto al que se hacía referencia, específicamente ahí en el crucero que conduce a Santa María Transpontina, y ahí se confirman los hechos. Sí, efectivamente estaban estos 5 cadáveres, 4 hombres entre 30 y 40 años de edad y el cadáver de una mujer que rondaría los 25. Cadáveres que presentan huellas de violencia. Ante este escenario, el personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos a la morgue regional de aquella zona, en tanto el Ministerio Público abrió ya la carpeta de investigación correspondiente para tratar de encontrar a los responsables de estos hechos. Evidentemente, sobre el asunto, pues no hay mayor información. Me refiero a la identidad de estas 5 personas que fueron asesinadas, cuyos cadáveres fueron abandonados en esta carretera. Y en la medida en que se genere más información, naturalmente estaremos haciéndola de su conocimiento. Por lo pronto, vamos a más de lo generado en el panorama local. De vuelta al área metropolitana de Guadalajara, es José Luis Jiménez Castro quien tiene su reporte. Hola, José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hace 5 años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había anunciado una obra que, de alguna manera, sacara todos los vehículos, todo el amontonadero de autos que se generaban ahí en la carretera, carretera Nogales, a la altura de Nestipac, para allá, para la zona de venta del Astillero. Una obra que, supuestamente, pues iba a ser muy efectiva, muy práctica. Los vecinos pensaban que las cosas iban a ser, iban a cambiar ahí en la zona. Y sobre todo se nota ahorita que estamos los días de vacaciones, o sea, cuando sale por la carretera Nogales, se dará cuenta que llegando a venta del Astillero se hace un amontonadero de vehículos. Primero, porque ahí venden carnitas, pollos y todo esto. Segundo, porque es el cruce de la carretera precisamente a Nogales hacia Nestipac. Tercero, porque hay una gasolinera, entonces se iba a hacer esta obra. Hace 5 años se anunció, ¿y qué cree? No ha pasado absolutamente nada. Bueno, sí ha pasado, pero no el proyecto que esperaban los vecinos. Eso fue lo que nos dijo uno de ellos. Escuchemos.
En abril del 19 mandé un mensaje a Metrópoli, me salió de recuerdo hoy que habían cerrado ya el retorno de la venta para la obra. se van a cumplir en este abril 5 años. Y la verdad es que no hay nada, no hay para cuándo. Pensábamos en aquel entonces que iba a ser un puente elevado para evitar el tráfico en la venta, pero resulta de que es solo un túnel de salida de los que vienen de Nextipac hacia Guadalajara, que pasa por abajo de la carretera, de un solo carril, y arriba en la zona de la gasolinera es un nudo. Es un nudo, y el retorno no sé si lo vayan a habilitar, pues sobre todo para el transporte público que viene de la primavera hacia Nextipac. Es un caos. Gracias.
Ahí está lo que nos comenta uno de los vecinos. Es que ellos pensaban que iba a ser un paso elevado, es decir, ibas por carretera Nogales a llegar a Nextipac, o al cruce con Nextipac, subías, luego bajabas, y hasta incluso iba a quedar el retorno. ¿Cuál retorno? ¿Cuál subida? ¿Cuál bajada? No hay nada. Y los vecinos están muy decepcionados. El problema, como te comento, es que en estos días de vacaciones es cuando más se nota el amontonadero de vehículos ahí en la zona. Un simple túnel vehicular que nada más te saca de Nextipac a la carretera Nogales y párale de contar. Así que, señores de Comunicaciones y Transportes, quedaron debiendo ahí en la zona. Por otro lado, déjame comentarte, Ricardo, rápidamente, que nos reportaban a temprana hora un tiradero de agua, pero impresionante, en el cruce de Venustiano Carranza en San Felipe. El agua incluso llegaba hasta las instalaciones de la Cruz Roja. No sé si a estas alturas de la mañana o de la tarde ya lo habrán tapado. Es Venustiano Carranza en San Felipe, tiradero de agua. Y en Chamizal y Gigante, señores del Ayuntamiento de Guadalajara, espero que estén chambeando, es un tiradero de basura en pleno corazón de San Andrés. Hay un tiradero de basura que ya lleva varios días, ya hay hasta rata. Los vecinos de San Andrés, que son muy celosos de su barrio, lo cuidan mucho, lo apapachan, siempre lo están cuidando, pues ven con cierta extrañeza que este tiradero de basura que lo ha recogido el Ayuntamiento de Guadalajara, ciertamente a lo mejor son algunos indigentes que sacan las bolsas y demás, pero todo lo han acumulado ahí. Repito, es atrás del puesto de periódicos muy conocido en San Andrés, de Chamizal y la calle Gigantes, en pleno San Andrés. Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Pues algunos de estos temas, mi estimado José Luis, como ya lo compartías en este audio, pues tienen años sobre la mesa, muchos compromisos, muchas promesas, mesas de diálogo, acuerdos, jaloneos, negociaciones, pero lo cierto es que son asuntos que urgen y que no se resuelven, y además están acabando ya las administraciones.
Exacto. Y mira, no sé si en esto se me alcancen a resolverlo, Ricardo. Ya ahorita casi muchos de los funcionarios públicos están metidos en las campañas.
Sí, sí.
Ya las oficinas están cerradas, ya no te contestan los teléfonos. Qué barbaridad es lo que está ocurriendo con todos los funcionarios, digo, más bien servidores, entre comillas, públicos. Ya cada vez son más recurrentes las quejas de gente que dice, oye, hablo hasta el número, hasta de todas, estatales, municipales, ajá, y federales, y ya no te contestan. Entonces, bueno, pues qué lamentable, pero ojalá tomen cartas en el asunto de este asunto, valga la expresión.
Y es que de pronto empiezan ya como a nadar un poco de muertito, ¿no? De entrada, como lo dices, los funcionarios que se van, el desmantelamiento de algunos equipos que se van precisamente con esos funcionarios, porque pues esa es su apuesta, ¿no? Ver qué van a hacer los próximos 3 o los próximos 6 años, el asunto de las vedas que les implica, no dejar de chambear, ojo con eso, pero como les implica dejar de hacer promoción, también le bajan 2 rayitas al ritmo de trabajo. En fin, entramos ya en un periodo en donde de aquí al proceso electoral y después de las elecciones tampoco podemos esperar gran cosa, porque prácticamente están ya concentrados en el proceso de entrega-recepción.
Exactamente, así que va por lo menos unos 5 meses estaremos así, no, tal vez un poquito más, ¿no, Ricardo?
Probablemente, ¿no? Y tal vez hasta el cierre de estas administraciones, ya van pues bajando avión, como dicen.
Sí, ni modo. Pues Ricardo, estamos a pendiente, muchas gracias.
Gracias, José Luis, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. De cualquier manera, por supuesto, como ciudadanos estamos en todo el derecho de seguir apretando a las autoridades en turno, que tienen que cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, con la prestación de servicios públicos y también, por supuesto, con la generación de estrategias y la implementación de soluciones para los problemas que todos los días tiene que enfrentar la población en distintos rubros, desde aseo, alumbrado, recolección de basura, infraestructura, bacheos, socavones, en fin. El hecho de que estemos prácticamente entrando en la recta final de las administraciones, que estén muchos de ellos concentrados mucho más en la campaña que en las responsabilidades que tienen, bueno, eso no es motivo para aflojar el paso. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. María Isabel Cuevas nos comenta que el 20 de febrero le dieron su tarjeta de su pasaje, la ha utilizado 6 veces y ahora en mi cel me dicen que está en cero. ¿En dónde puedo revisar cuál es, pues, digamos, la realidad de esta situación? Pues mire, le voy a pasar el número telefónico de mi pasaje, en donde yo presumo que tendrán que darle, por supuesto, pues una respuesta, cuando menos una orientación, para que, pues, por lo menos les plantee su inquietud y le puedan explicar, pues, qué se puede hacer. Si me regala unos instantes, enseguida retomo el tema para pasarle este número. Pero mira, a través también de la página web de mi pasaje, puede establecer el contacto con ellos. Emma Cecilia Ramírez pregunta, ¿el presidente no se dará cuenta de la inseguridad que se vive en el país, este tema complicado en el que estamos inmersos? Algunas cifras, pues, dicen que vamos bien, al menos haciendo los comparativos, se habla de una disminución en el número de homicidios, pero mire, para no irnos más lejos, este que acaba de acabar es el segundo fin de semana más violento del año. Hablamos de 243 personas que fueron asesinadas aquí en el país entre el viernes y el domingo. Información del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, no solamente son datos oficiales, son datos del gobierno federal. Hasta el momento, el fin de semana con mayor violencia letal ocurrió el último fin de semana de febrero. En aquel entonces se asesinó a 251 personas. El tercer periodo más violento fue el primer fin de semana de febrero, con 238 muertos. El que acaba de pasar, repito, es el segundo fin de semana más violento. 243 personas asesinadas. Así arranca la semana mayor, así arranca el periodo vacacional. Es Guanajuato el estado, digamos, más violento en este plazo. Hablamos de 26 personas que fueron asesinadas en el estado vecino. Luego Jalisco, con 20. Baja California con 19 casos, el Estado de México con 17, Morelos y Sonora con 15 casos cada uno. Michoacán también tiene problemas serios, 14 personas asesinadas, Nuevo León con 13, Veracruz con 11, Puebla y Tabasco con 10, Chiapas y Guerrero con 9. En fin, hay un panorama, como lo dice Emma Cecilia Ramírez, complicado en materia de inseguridad aquí en México, y pues como botón de muestra, lamentablemente, esta cifra, 243 personas asesinadas en el arranque del periodo vacacional. Ramón Mata se comunica también a la estación de las noticias para sugerir lo siguiente. Dice que deberíamos darle el voto de castigo a todos los funcionarios que ya andan buscando otro hueso, a propósito de, pues, algunas chambas que no dejan tiradas propiamente, porque, bueno, evidentemente se va un funcionario, llega otro, no quedan acéfalas o paralizadas las dependencias, pero lo cierto es que hay algunos que, aún con resultados, pues, muy cuestionables en el ejercicio de sus funciones, pues, de cualquier manera, están buscando pegar el brinco, están buscando tener chamba para los próximos 3 o para los próximos 6 años, y lo hacen pidiéndole el voto a la ciudadanía. De ahí la importancia de, pues, procurar mantenernos bien informados, de revisar los nombres, de revisar sus trayectorias, de revisar sus propuestas, pero también sus resultados, porque, pues, finalmente no podemos pedir mañana lo que no se nos dio ayer, dice Serrata en Pueblo Blanco.
Desde Guadalajara, Jalisco, México. En Radio Metrópoli, 1-4.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. localizan los cadáveres de 5 personas en la carretera Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno. Se incendia pipa cargada con combustible tras chocar en el macro libramiento de Guadalajara entre Juanacatlán y Ixtlahuacán de los Membrillos. Reforzarán estrategia de prevención del dengue durante Semana Santa y Pascua con la visita de brigadas en colonias identificadas como de alta transmisión. Declaran listo el operativo para la Judea en vivo de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, esperan 130 mil visitantes. Confrontación entre bandas rivales detrás del secuestro de 66 personas en Sinaloa, afirma el presidente López Obrador. En México sí se produce fentanilo, poquito pero se produce, acepta después de 5 años el mandatario federal. Concluyó el segundo fin de semana más violento del año con 243 asesinatos. Guanajuato, la entidad más violenta. Después, Jalisco. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 27 grados y vámonos a la capital del país a escuchar la información de Arturo García Caudillo, lo más reciente respecto a este hecho delicadísimo en materia de violencia y de inseguridad, la privación ilegal de la libertad de 66 personas en Sinaloa. Afortunadamente, en su inmensa mayoría, ya están en libertad, pero... bueno, ¿en dónde estamos parados? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema, este tema de el secuestro de varias familias con de todos los integrantes, puso el grito en el cielo, puso la situación de seguridad en el país en un entredicho. Una vez más, el tema escala a grandes proporciones y las autoridades, en este caso el gobernador de Sinaloa, pues minimiza el hecho. Son cosas que pasan, dice, o fue lo que dijo la semana pasada cuando se le preguntó acerca de estos secuestros. Inmediatamente la respuesta del gobierno federal fue enviarle más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para buscar a estas personas desaparecidas, secuestradas. Afortunadamente, dice, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los secuestrados fueron liberados o ya se encuentran en su casa. Es decir, no hubo necesidad ni siquiera de tratar de localizarlos porque fueron liberados antes de tiempo. El hecho es que este asunto que conmocionó a la sociedad, no solamente a la de Sinaloa, sino a todo el país, pues marca un hecho sin precedentes que de alguna manera se tiene que atender. Pero vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador con la información.
Creo que fueron alrededor de 60, 66 y ya hay 58 localizados, faltan 8. Se está trabajando en eso, ya se tiene la identidad de algunos de los 8, no hay afortunadamente menores de edad, y es una confrontación de bandas.
Se debe a esto, una confrontación entre cárteles ocurriendo.
Sí. Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente, pues, han ido apareciendo, y eso es lo que deseamos, que aparezcan todos.
Una confrontación de bandas, usted lo escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue lo que ocurrió, y por eso secuestraron a todas estas personas. Dice además el Ejecutivo Federal que en este operativo, u operativos, porque pues no fue solamente uno, estaba evidentemente hubo necesidad de que se hicieran varios operativos ante tanta gente que fue secuestrada, y lo que decía es que en uno de estos operativos hubo un enfrentamiento, y producto de este enfrentamiento falleció un soldado y otro resultó herido, y en ese mismo operativo también 3 presuntos delincuentes fueron detenidos. Entonces, pues también envió sus condolencias a los familiares de este soldado fallecido y todo su apoyo a quien resultó herido y a su familia. Evidentemente también el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este hecho. Y pues es preocupante, decía yo, porque el tema de la seguridad todos los días escala en el país y de acuerdo a las autoridades federales todos los días va descendiendo. Entonces hay un tema muy preocupante. El presidente López Obrador aprovechó la conferencia mañanera para retomar parte de una entrevista que le hicieron en una cadena de Estados Unidos, en CBS, para el programa 60 Minutos. Y ahí le hicieron varias preguntas. Una particularmente tenía que ver con el fentanilo, o un tema tenía que ver con el fentanilo, porque las autoridades de Estados Unidos hablan de que el fentanilo se produce en México y de que ahí se está pasando hacia los Estados Unidos. En la entrevista el presidente López Obrador aseguró que pues sí se produce alguna cantidad, pero la mayoría lo que ocurre es que viene del extranjero, particularmente de China, y son los precursores químicos los que llegan a México y de ahí se trasladan hacia los Estados Unidos. Pero hoy tuvo que reconocer que sí hay fentanilo que se está produciendo en México.
Lo cierto es que en México, en algunos lugares, se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México, pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador dando o reconociendo lo que muchas veces negó, esta situación de que se estuviera creando fentanilo, se estuviera produciendo fentanilo en nuestro país, y hoy pues tuvo que reconocerlo, igual que, repito, lo reconoció en esta entrevista que le hicieron para la cadena CBS en los Estados Unidos, específicamente para el programa 60 Minutos. Y se quejó porque dijo pues, que no fueron 60 minutos, que fue menos tiempo el que se transmitió la entrevista. Mi reporte, buenos días.
No, bueno, ni modo que le falte aire, ¿no?
Sí,
como que se avienta diario.
Ah, exactamente, y es que además es un tema que en México no se transmitió, el programa 60 Minutos se transmite en Estados Unidos,
sí.
No se transmite en México, y él estaba deseoso de que se diera a conocer la entrevista aquí en México, y pues bueno, lo poco que se pudo conocer el día de ayer era la entrevista con la traducción en inglés, entonces pues no se podía, pero lo que hoy transmitió él sí ya era las respuestas de él en la entrevista en español.
Bien, bueno, Arturo, muchas gracias, pues gracias por este reporte, excelente inicio de semana.
Igualmente un abrazo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Ahora que estamos hablando del tema de la violencia, se comunica a la Estación de las Noticias Margarita García y dice, cada estado debería resolver sus problemas internos, por ejemplo, el tema de la inseguridad. El presidente tiene muchas cosas que hacer. No lo molesten ya, con esas frivolidades y con esas banalidades de tantos muertos y desaparecidos. Ya, que el Estado vea cómo lo resuelve. El presidente tiene otros temas de mayor trascendencia, dice Margarita García. Si nos puede regalar una lista de qué otros asuntos que no sea esto, que es brutal en México, el de la inseguridad, tiene que resolver el presidente, con mucho gusto se la aceptamos. Ciertamente yo coincido con usted, bueno, no es un tema solamente del gobierno federal, los estatales y los municipales también tienen mucho que hacer, pero indiscutiblemente la federación también tiene que entrarle a este tema, el de la violencia y de la inseguridad aquí en el país, sobre todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. Bueno, vamos a más información. Mire, este fin de semana se cumplieron 30 años de un hecho que indiscutiblemente marcó la vida de nuestro país, que en muchos sentidos cambió la historia contemporánea de México. Un magnicidio que, bueno, pues tal vez usted recuerde la tarde de ese 23 de marzo de 1994. Han pasado ya 30 años y lo cierto es que aún hay muchas dudas, muchas sospechas, mucha incertidumbre respecto exactamente por qué pasó lo que pasó y quién está detrás de el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
Han pasado 30 años. 30 años desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando se registró un episodio que marcó, que cambió la historia contemporánea de México. Han pasado 30 años y al día de hoy, pese a las promesas de las autoridades, lo cierto es que aún quedan muchas dudas, muchas preguntas por contestar sobre el magnicidio que conmocionó a un país. 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era la tarde del 23 de marzo de 1994, cuando el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, concluía un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Y luego, el atentado. Esto decía el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, minutos después de la agresión.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Un poco más tarde, la confirmación de la muerte.
Me permito informarles. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
La versión oficial, la que se manejó desde un inicio, correspondía a la del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, detenido tras cometer el atentado y sentenciado a 45 años de cárcel. Un asesino confeso de acuerdo con las autoridades. La postura siempre generó dudas, lo reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros o quienes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Pero el día de hoy, 30 años después de los hechos, la idea de que el asesinato fue cometido por una persona sin ningún vínculo con intereses políticos sigue siendo debatida. Esto compartía con el medio Frontera Francisco Joaquín Rico Murrieta, primo del candidato.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
Para muchos, la sentencia de muerte del candidato priista quedó firme la tarde del 6 de marzo tras pronunciar un discurso que cuestionaba con severidad las condiciones en las que el gobierno en turno mantenía al país.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Recientemente, el hijo del candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, había pedido al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto.
Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón.
Pero el presidente López Obrador dijo que no.
Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no? Que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Hoy, el asesino de Colosio Murrieta, Mario Aburto, podría estar a punto de obtener su libertad. Su defensa afirma que cuando se cometió el magnicidio, el Código Penal de Baja California contemplaba una pena máxima de 30 años, plazo que se cumplió este fin de semana. Han transcurrido 30 años del magnicidio que conmocionó a México. 30 años sin conocer la verdad sobre quién mandó matar y por qué a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuamos con las noticias, información en materia de seguridad y que tiene que ver además con un asunto pues verdaderamente preocupante, la localización de cuerpos y de por lo menos dos hornos crematorios clandestinos en el municipio de El Salto. El hallazgo, para variar, por parte de colectivos de personas desaparecidas, de personas que están buscando algún ser querido. Héctor Escamilla le da seguimiento al tema. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy ha continuado los trabajos por parte de peritos y otro personal de la Fiscalía del Estado en este predio ubicado en la colonia La Piedrera del municipio de El Salto. Es exactamente privada La Peñita y avenida La Piedrera, donde se encuentra este terreno de aproximadamente 50 metros de fondo por unos 20 de frente, que desde el fin de semana fue localizado por el colectivo de madres buscadoras, quienes reportan cuando menos el hallazgo o la localización de 30 bolsas con restos humanos, pero también la localización de dos hornos crematorios usados por la delincuencia organizada para pues literalmente destruirlos, carbonizar los cuerpos, destruirlos y que sea todavía más complicado su localización y su identificación. Este terreno se habría originado su hallazgo a partir de reportes ciudadanos, de reportes anónimos hechos directamente a las madres buscadoras, quienes ingresaron al terreno y, reitero, hicieron búsqueda en campo y encontraron las bolsas, pero dieron aviso a las autoridades porque finalmente es el gobierno del estado, en este caso, el que debe hacer la recolección de los restos. Habría más, esa es la realidad, habría más. En esta mañana, por ejemplo, ya además de la vigilancia de la Guardia Nacional, estaba cercada pues básicamente ya toda la calle, esta de privada Las Peñitas, es una calle que no lleva, digamos, a ningún lado, termina encerrada esta vialidad. Hay una, se colocó, digamos, una valla de protección alrededor del predio, también en el exterior, y están entrando y saliendo peritos a hacer, digamos, la primera parte del trabajo, que le llaman la prospección, que no es otra cosa que hacer uno cuadriculado del terreno para ir marcando las zonas donde están ubicando restos humanos. Este hallazgo de estas bolsas pues llama la atención porque, digamos, sería uno de los grandes descubrimientos de cuerpos humanos en lo que va de este año a partir de los trabajos de búsqueda de los colectivos. Entonces, bueno, ya están allá los trabajos en esta zona. No se ve que sea una tarea que vaya a ser de un día para otro, sino que tendrán que ir excavando durante varias semanas incluso para la terminación de la localización. 30 bolsas con restos no significa que haya 30 cuerpos, sino que son, puede haber restos segmentados, y esto pues implicaría o complica los trabajos de identificación por parte de los peritos. En otro tema, si me permites, en materia de inseguridad, hoy por la mañana, Ricardo, sí, ya nos vamos a temas más bien viales, hubo un accidente, esto en el macrolibramiento, kilómetro 22, carretera del macrolibramiento entre Juanacatlán y Ixtlahuacán de los Membrillos, en dirección a Zapotlanejo. Un tractocamión de doble cisterna que transportaba combustóleo, tuvo un choque allá en el kilómetro 22, impacta con el muro de contención y el choque provoca que la cabina se incendie. Por desgracia, el fuego también alcanza lo que es el primero de las dos cisternas que transportaba combustible y por tanto se generó un incendio bastante fuerte. El conductor, por fortuna, al momento del impacto logra brincar de la cabina y logra guarecerse, termina lesionado levemente. De forma milagrosa escapa del fuego y de la explosión que se genera debido al estallido de este primer contenedor. Por fortuna, el segundo contenedor queda intacto a pesar de la acción del fuego y porque bomberos de diferentes corporaciones acudieron a atender la emergencia. El siniestro, reitero, fue en el macrolibramiento kilómetro 22, en el tramo entre Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Y hablando de otro accidente vial, lamentablemente hoy se reporta el deceso de un hombre. Fue atropellado por un torto en la avenida López Mateos a la altura del poblado de Buenavista, municipio de Tlajomulco. En este lugar se había dicho primero que era un motociclista que fue embestido por un vehículo pesado, pero después se aclaró que era un hombre que estaba ayudando a reparar una llanta de un tractocamión. Estaban en el acotamiento, estacionados a un lado del acotamiento. Al parecer, el chofer del tráiler no se percata que este hombre seguía abajo trabajando, arranca el vehículo, avanza y lamentablemente aplasta a esta persona, un hombre de aproximadamente 30 años de edad. El responsable trató de huir, pero fue detenido a aproximadamente un kilómetro de distancia por elementos de la policía municipal. Pero una tragedia en materia vial, esto registrado hoy a mediodía, allá en la zona de López Mateos, a la altura del poblado de Buenavista.
Muy bien, mi estimado Héctor, pues muchísimas gracias por este recuento de las notas en materia de seguridad generadas durante las últimas horas. Delicado, claro, que amerita un seguimiento el caso de la localización de estos hornos clandestinos, que parece ahora como una nueva tendencia por parte de la delincuencia, ¿no? Lo que en algún momento hacían para tratar de deshacerse de los cadáveres, pues era su disolución, ¿no?, en algunos químicos. Y ahora, bueno, no es la primera vez que se da cuenta de la localización de crematorios clandestinos aquí en Jalisco.
No, y ya podemos hablar de prácticas de exterminio, ¿eh? Es decir, no solamente es eliminar al cuerpo de la persona o desaparecer a la persona, sí, sino eliminar cualquier evidencia de su existencia, que nos habla ya incluso de delitos de lesa humanidad. Así la situación, ya este tema de los crematorios clandestinos lo vimos en Lagos de Moreno el año pasado con la desaparición de 5 jóvenes el 11 de agosto del 2023. Posteriormente se vio también allá en la zona de Tlaquepaque el otro hallazgo, este sería el tercero de unos crematorios usados por la delincuencia organizada.
Sí, un tema evidentemente muy delicado y bueno, hablando de Los Altos, pues la localización de estos 5 cadáveres, ¿no? Justo ahí entre Encarnación de Díaz
en la comunidad de Santa María Transportina.
Muy bien. Héctor, gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
Gracias. Muy buenas tardes. Es Héctor Escamilla. Antes de dar paso al siguiente espacio comercial, le comparto algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de don Sergio González, quien dice que ahí en Jardines de la Paz ya comenzaron las construcciones relámpago. Se las avientan en el periodo vacacional, sin licencia, sin permisos, aunque sean casas de 2-3 pisos. Viva la corrupción, dice Sergio González. Gracias por comunicarse con nosotros. Esteban Cabrera dice que acerca de la réplica que hace el presidente en relación a la hora nacional, de que es inédito de que se haya censurado por parte del INE, diré que también es inédito que en ese programa se le dé resonancia a la candidata de Morena, que tendría que ser un espacio, en este caso radiofónico, pues ajeno completamente a asuntos de carácter político electoral, pero pues ya ve que no ha sido del todo así. Por otro lado, nos están solicitando sangre de cualquier tipo para Juan Pablo Ramírez. Él se encuentra en el área de pediatría del Centro Médico de Occidente. Si usted puede colaborar Le invito a que se comunique al 3324-277299. Repito, 3324-277299. Sangre de cualquier tipo para Juan Pablo Ramírez, quien está ahí en pediatría del Centro Médico de Occidente. Luis Magaña, bueno, a propósito de una llamada que nos llegaba hace algunos minutos por parte de Margarita García, quien decía que cada estado tendría que resolver sus problemas, por ejemplo, el de los de seguridad, porque el presidente tiene muchas cosas que hacer. Bueno, dice Luis Magaña que el responsable, el principal responsable de la seguridad a nivel federal, pues es precisamente el gobierno federal, así como en cada estado lo es cada gobernador y a su vez los presidentes municipales. ¿Qué pues grado de desconocimiento para decir que al presidente no lo molesten con el tema de la inseguridad? Dice Luis Magaña. Yo coincido con usted en el sentido de que, pues por supuesto que es un asunto al que le tiene que entrar. Alma Solorio se reporta para comentar que la avenida Chapultepec fue vandalizada, dice, cubierta de flyers, como de volantes, vaya, de personas desaparecidas. Con respeto a los familiares, la ciudad es de todos y todos debemos cuidarla, es lo que comenta Alma Solorio a propósito de la difusión de las fichas, las fotografías, los nombres y algunos datos importantes de todas estas personas de las que no se sabe nada. Habrá quienes pues no vean con buenos ojos pues digamos la colocación de este tipo de información. Yo de pronto diría, pues tratemos de tener empatía, de ponernos en los zapatos de los familiares, de las personas que están buscando a alguien. Me queda claro que quienes no tenemos esa experiencia no podemos dimensionar ni remotamente la pesadilla que debe ser, pero yo creo que si eso de pronto nos pasara, pues no dudaríamos en voltear la ciudad si fuera necesario, ¿no? Así que bueno, respeto por supuesto su punto de vista, entendiendo que es un asunto pues muy complicado y naturalmente pues muy doloroso. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en silencio y sin dar declaraciones a los medios de comunicación, arribaron esta mañana los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol al aeropuerto de la Ciudad de México. Quien sí habló fue el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, quien asegura que no está en duda la permanencia del técnico de la Selección Nacional, Jaime Jimmy Lozano. Esto fue lo que dijo y lo escuchamos.
Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América.
¿La continuidad del Jimmy está en duda?
No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar y eso lo vamos a abocar, ¿no? Y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible. En este tema, Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores.
Bueno, pues no está en duda entonces la permanencia de Jaime Lozano, es lo que dice el presidente ejecutivo de la federación, y esperemos cuando se da esta conferencia con Duilio Davino, el encargado de selecciones nacionales, y sobre todo, pues cuál es la explicación que se da a este tremendo fracaso que tiene el fútbol mexicano en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. El presidente de la FIFA, por otro lado, Gianni Infantino, condenó hoy el grito homofóbico que nuevamente se escuchó durante el juego de México ante Estados Unidos anoche en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, celebrada en el estadio AT&T de Arlington, Texas. El mandamás del fútbol mexicano dijo sentirse profundamente decepcionado por los gritos homofóbicos que se hicieron presentes en la recta final del duelo. La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol y pido a las autoridades pertinentes de que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos, indicó en un comunicado el dirigente de la FIFA. Esta historia se repite sobre todo como impotencia de los aficionados que abarrotaron el estadio ahí en Arlington, Texas, y cuando ven un espectáculo tan pobre, pues inician los gritos y después vienen las reprimendas de parte de la FIFA y de todo el mundo. Luego de depositar una fianza de 1 millón de euros, el futbolista brasileño Dani Alves salió esta mañana de la prisión Brian 2, en la que permaneció encarcelado 14 meses por violar a una joven de 23 años en diciembre del 2022. Ahora continuará su proceso en libertad condicional. Afuera le esperaba un grupo de manifestantes con pancartas y gritos de recriminación hacia su comportamiento. Escuchamos parte del ambiente.
Sale. Dani, ¿sigues manteniendo que las relaciones fueron consentidas? Dani, ¿no es un juicio justo?
Bien, pues es lo que le decían los manifestantes, pancartas de diferentes tipos y lo que le gritaban por ahí. Bueno, pues de esta manera salió Dani Alves de prisión luego de 14 meses. El exjugador del Barcelona y de los Pumas de la UNAM fue acompañado en todo momento por su abogada Inés Guardiola y no dio ninguna declaración. Para concluir con el tema de béisbol, los Diablos Rojos del México disputarán esta tarde su segundo juego de pretemporada ante los Yankees de Nueva York en el estadio Alfredo Harpelú de la Ciudad de México, y el manager de los Escarlatas, Lorenzo Brundi, dijo que no importa quién esté al frente, él siempre sale a ganar y que su equipo buscará hoy su segundo triunfo ante los Mulos de Manhattan. Lo escuchamos.
No está fácil, pero yo creo que hacemos la mejor opción para nosotros para mañana. Y, yo tengo 120% de confianza en Rani que vas a tener un buen salida para nosotros mañana.
Y es que ayer los Diablos Rojos ganaron 4-3 y este segundo juego de la serie de pretemporada está programado para celebrarse hoy a las 18:06 p.m. ahí en el estadio Alfredo Harpelú. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soberano con los deportes y al regreso de la pausa y más. Con más información ahora en materia de espectáculos, Pilar Gutiérrez con su reporte. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el cantante Alex Syntek salió en la defensa de su hijo luego de que se revelara que este casi se pelea en una fiesta por la música. Y es que para nadie es secreto que al cantante no le gusta la música urbana, especialmente el reggaetón, y en varias ocasiones ha expresado su desagrado por este tipo de música, calificándolo de inadecuado y de enaltecer el machismo y la misoginia. Y al parecer esta idea es compartida también por su familia, pues hace unos días el propio Alex Syntek reveló que uno de sus hijos estuvo a punto de iniciar una pelea en una fiesta, pues no le permitían poner música que él deseaba, como lo era la de Gorillaz, Coldplay o The Killers. Y estas fueron las declaraciones del cantante que provocaron una ola de críticas contra el joven, a quien tacharon además de intolerante, maleducado y violento, por lo que obviamente su papá no dudó en salir en su defensa y fue a través de un video compartido en las redes sociales donde Alex Syntek aseguró que los usuarios sacaron de contexto sus palabras y dio más detalles sobre la fiesta que causó tanta polémica, pues dice su hijo llevaba ya 5 horas escuchando música inapropiada y muy nefasta para ellos dos y que él en ningún momento agredió a nadie, pero sí quería cambiar un poco la música a sus gustos. Asimismo, pidió que dejaran de atacar a su hijo, quien no es una persona pública, y que en dado caso, si querían criticar a alguien, pues él los invitaba a que arremetieran en su contra. Por último, también aclaró que sin importar sus gustos musicales, él jamás ha alentado las agresiones, incluso le ha inculcado a sus hijos la tolerancia. Pero lejos de calmar las críticas de los fans, esto provocó que se abriera una mayor discusión, pues muchos decían que por qué el joven se quedó 5 horas escuchando algo que no le gustaba. Incluso le sugirieron que no acudiera a eventos que no eran afines a él. Pero por otro lado, les cuento que la cantante Ana Gabriel vivió un momento preocupante en uno de sus últimos conciertos. Y es que todo ocurría con normalidad durante el show que dio a Ana Gabriel en el estado de Puebla, cuando inesperadamente tuvo que detener el espectáculo debido a que sentía que no podía respirar, esto a causa de las cenizas que volaban en el aire del volcán Popocatépetl. Antes de que ella bajara del escenario, se disculpó con sus fans y luego se retiró unos momentos para oxigenarse. La cantante, como les digo, se tomó unos minutos para explicarle a su público lo que estaba ocurriendo, le pidió que la disculparan, luego bajó del escenario para que su equipo médico pudiera auxiliarla y para verificar el estado de salud, que ya se estaba viendo afectado por las cenizas. La intérprete regresó a cantar varios de sus temas a pesar de que las cenizas del volcán eran muy evidentes, sin embargo, la irritación de su garganta no le permitió continuar con el espectáculo y entre varias pausas fue como siguió con este. Y es que a través de sus redes sociales, la cantante aclaró que no abandonó el escenario, sino que en primer lugar pidió permiso, le avisó a su público lo que estaba sucediendo y además dijo que no era ella la única que estaba siendo afectada por respirar estas cenizas, sino que también todos sus fans. Y es que de acuerdo con la artista, comenzaron a surgir varias noticias falsas de que ella había abandonado el concierto inesperadamente, lo cual dice es totalmente falso, tuvo por ahí algunas pausas, pero finalmente sí logró terminar con este espectáculo, a pesar de que las condiciones no eran las adecuadas, pero tanto ella como sus fans sin duda disfrutaron de este espectáculo. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar, por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Rápidamente, antes de la pausa comercial, hay un servicio social. Ojalá usted pueda colaborar. Mire, están solicitando con urgencia donadores de sangre tipo B positivo o de sangre tipo O positivo para la paciente Rosa Alicia Canela Medina. Ella se encuentra en el Hospital Santa Margarita. Si usted puede colaborar, acuda al banco de sangre de este hospital. Si requiere mayor información, puede comunicarse al teléfono 33 32 88 53 43. Se lo repito, 33 32 88 53 43, con Carolina Canela, sangre tipo B o sangre tipo O positivo, en ambos casos, para Rosa Alicia Canela Medina, internada en el Hospital Santa Margarita. La pausa, enseguida y más. Continuamos con la información que tiene que ver con el actual periodo vacacional. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, hola Ricardo, nuevamente muy buenas tardes. La de Chapala, la de Nogales y la de Morelia, en ese orden, son en estos momentos las carreteras que mayor cantidad de vehículos presentan saliendo de la ciudad. Este es un informe que nos da a conocer algún comandante de la policía vial, quien se reserva el nombre, pero confirma que se nota que la gente está saliendo de la ciudad. Y se nota porque en la mañana dábamos cuenta que la ciudad estaba muy tranquila en materia de vialidad. Ya los chavos no van a la escuela, ya la gente está más relajada. Podríamos llegar un poquito más rápido y conforme se vaya acercando la Semana Santa, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, se va notando que disminuye la vialidad. Pero también aumenta el número de personas que desde hoy empiezan a salir de carretera. De hecho, si tú te vas a carretera Nogales esta tarde, verás ya varios vehículos con maletas en el toldo, en donde están saliendo ya de la ciudad. Igualmente también la carretera a Morelia, que es la López Mateos, y de igual manera la carretera que va a Chapala. En Chapala más que nada por cuestiones de trabajo. Mucha gente no creo que esté yendo ya en estos momentos, no puede ser algunas camionetas, pero con materiales de construcción y todo eso, pero sí se ve bastante, bastante llenita esta arteria. Así que tómalo en cuenta, si usted va a salir de carretera, no se va a quedar en Guadalajara, se va a tomar con problemillas viales. No he visto todavía, Ricardo, estos operativos, que ya los anunciaron ciertamente, pero aquel monumento a, ¿cómo le llamaban, Ricardo? Aquel carro que siempre encontraba saliendo de las carreteras, un carro destrozado,
el monumento, monumento
ponía maniquitos con sangre y demás.
Sí, al choque, decía, al...
caray, pero era el monumento a la que, Ricardo,
al choque o a la imprudencia, ¿no?
Sí, creo que así era.
¿Al choque?
Y bueno, no he visto los monumentos a esta irresponsabilidad, sí, sí. Pero bueno, ahí están, y ahí están también los operativos por parte de la autoridad. Y nada más comentarte un hecho curioso, como ustedes saben, están inaugurando rutas de camiones para venir a López Mateos, incluso también paradores de camiones, o paraderos, como se les conozca, muchos de ellos todos los días vienen con el plástico, que se lo están quitando. El problema es que el plástico de ese equipamiento urbano de los paraderos de camiones de López Mateos se lo están ido quitando, pero no lo tiran a la basura, entonces salen volando. Y seguramente usted, si circula por López Mateos a la altura, digamos ya de la salida Palomar, Bugambilia, la zona ¿qué te puedo decir? Bueno, todos esos fraccionamientos, se dará cuenta que hay una gran cantidad de plásticos que están atados en las alcantarillas, en los árboles, en los postes, en algunas telas de alambre, porque se los quitaron, no sé quién se los habrá quitado, si la autoridad o a lo mejor la misma gente, se los tiraron a la basura. Entonces es un montón de bolsas de plástico que cubrían este equipamiento urbano. Vamos a ver qué es lo que hacen para que esto no genere más contaminación. Y yo, Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muy bien, mi estimado José Luis. Y bueno, retomando parte de esta, o la primera parte de este reporte, pues insistirle a los conductores que respeten los límites de velocidad, que revisen las condiciones de sus vehículos y que, pues sobre todo, bueno, no conduzcan obviamente bajo los influjos de ningún tipo de sustancia, que conduzcan descansados y que sean prudentes, que sean pacientes. Hay que ser indiscutiblemente, digamos, unas damas, ¿no? Al volante, al momento de conducir, particularmente en carretera. De pronto son neuróticos en la ciudad, pero en carretera tenemos que ser muy muy cautos y muy prudentes.
Fíjate, de repente, bueno, vamos muy contentos en la carretera con la familia, con los amigos, con el perro, y hasta con la suegra. Y ponemos musiquita esa que nos gusta, ¿no? Y luego le subimos el volumen, y de repente nos emocionamos tanto que hasta le vas acelerando sin darte cuenta, vas acelerando el vehículo, porque pues a lo mejor la canción te pega bastante. Entonces, también tomen en cuenta, la música, claro que influye al momento de manejar. Yo te cuento una experiencia, bueno, una experiencia, una investigación que hice allá a finales de los 80, principios de los 90, la canción de Corre, 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 Corre por el Boulevard de Flandes, ¿cuál usted qué famosa era?
Sí,
ocasionó
sí.
Una gran cantidad de accidentes entre chavos, porque subían al carro, que subían el volumen y corre, 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 sin mirar atrás, y no, nunca vieron ni atrás ni adelante, ahí quedaron, así que también tiene mucha influencia la música que vayas escuchando. Yo creo que no tanto la música, sino más bien al volumen en que la utilices, y bueno, si llevas unas copitas adentro, pues mucho peor, mi querido Ricardo.
No, imagínate, no, hay que tratar de poder respetar todas las reglas, las normas que están, no para fastidiar, sino para tratar de cuidarnos y de cuidar a los otros.
Exactamente, yo me quedo con Fran Lee, con permiso, buenas tardes.
Muy bien, bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de José Luis Jiménez Castro, que por cierto, hablando del periodo vacacional y de lo que ocurre y de los operativos, la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, reforzará en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua la vigilancia para agilizar el tráfico vehicular en los ingresos y salidas de la zona metropolitana de Guadalajara y también en ciudades medias de la entidad. A propósito de esto que nos platicaba José Luis, la corporación informa que va a reforzar el operativo Salvando Vidas para prevenir accidentes y para evitar la combinación con el volante. Una pésima combinación, peligrosísima. Los módulos de alcoholimetría van a trabajar de lunes a domingo y por otra parte, la comisaría de la policía vial recordó que a partir del viernes pasado se instalaron 8 módulos de información y de asistencia para vacacionistas en los principales puntos turísticos del estado, así que pues también usted considere que va a estar trabajando el Torito, este operativo Salvando Vidas, la alcoholimetría, para tratar de detectar a conductores borrachos y sobre todo, pues para inhibir precisamente la combinación del alcohol con el volante. Si usted se quiere echar sus copas, sus cubas, bueno, pues usted sabrá, pero no tome su vehículo, busque alguna otra alternativa. Tenemos algunos otros reportes de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos como siempre mucho. El caso de Hilda Cepeda, quien comenta al presidente, se le tiene que exigir mucho de lo que ha pasado es por quitarle presupuesto para combatir a la delincuencia en los estados y en los municipios. Ha habido, sí, efectivamente, algunos reportes, lo que le ha complicado a ciertas corporaciones, pues mucho más su operación, sobre todo cuando consideramos que hay algunas corporaciones verdaderamente frágiles, sumamente endebles, tal vez no en las ciudades medias, en las áreas metropolitanas como las de Jalisco, pero sí al interior del estado, en otros municipios en donde pues las corporaciones están mermadas, son pocos los elementos, son pocas las patrullas, poco el armamento, a todas luces resultan rebasados, y por eso es muy importante que el Estado y la Federación le metan el hombro y le entren a estos municipios, a estos territorios en donde evidentemente no hay policía municipal que pueda, no hay forma. Por otro lado, nos están compartiendo lo siguiente, nos dicen que en la clínica 110 del IMSS se está saliendo el agua, nos sacaron a todos los que estábamos esperando ahí un trámite, ya no dejan entrar, total que cuando no es Juan es Chana, dice María Sánchez. Bueno, pues atención ahí al personal de la clínica 110 del IMSS para que corrijan pues este problema y que no haya afectación, por supuesto, a los usuarios. Por otro lado, Silvia Robles pregunta, en todo caso, bueno, ¿de qué se encargan los gobernadores? ¿Para qué se les paga? Y reportar también un bache con agua ahí en prolongación Río Blanco número 7, en su cruce con Parres Arias y la glorieta de la avenida El Centinela. Ha consignado su reporte, Silvia. Por otro lado, Francisca López nos comenta respecto al tema de las personas desaparecidas y cómo algunos de sus familiares, amigos, colectivos, empapelan algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara, como la zona de Chapultepec, la glorieta de los niños héroes, conocida como de las y los desaparecidos, en el corazón, digamos, de Chapalita, por citar algunos ejemplos. Bueno, hay algunas personas a las que esto les molesta, pero dice Francisca López, estos avisos, los anuncios, las pancartas, son necesarios. Es un tema que tiene que ver con la sensibilidad, un tema que tiene que permear en la sociedad. No es posible esta falta de empatía, muchos hogares de luto. Por ese motivo es imperativo no cerrar los ojos y darle difusión a esta información, que ojalá pueda resultar de utilidad para la localización de estas personas, de las que al día de hoy pues lamentablemente no se sabe nada. Es una verdadera crisis en la que está inmerso el país, un tema pues verdaderamente preocupante, en donde pues nada más, para no ir más lejos, aquí en Jalisco se contabilizan cerca, en cifras cerradas, de 15,000 personas desaparecidas. Imagínese usted pues nada más de qué tamaño es esta crisis. Hablando de esto, nos están compartiendo información relacionada con la desaparición de una persona, padre de familia. Si alguien lo llega a ver, avísenos, por favor. Estamos hablando de Giovanni Emanuel López Ávila, tiene 42 años, fue visto por última vez el 6 de febrero ahí en la colonia El Porvenir en Guadalajara, como parte de sus señas particulares, el cabello lacio, corto, castaño, de tez morena clara, una complexión robusta, mide 1,80 aproximadamente, lunares en la frente del lado izquierdo y en la espalda al centro. Tiene un tatuaje en el cuello, también en una pierna la imagen de un árbol de la vida, en la pierna izquierda y en la pierna derecha la imagen de un reloj con tres rosas. La última vez que se le vio utilizaba una playera y un pantalón de mezclilla color negro, tenis, llevaba también una mochila de color negro. Como parte pues de esta información que se está difundiendo, cualquier dato que se pueda proporcionar respecto a la ubicación de Giovanni Manuel López Ávila puede comunicarse al 33-31-45-63-14, 33-31-45-63-14. Ojalá que, bueno, pronto puedan encontrarlo, y encontrarlo, por supuesto, con bien. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación, claro, es a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 14 horas, viene el resumen Notisistema. Nosotros estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias mañana a partir de las 12:30. En tanto, que tenga usted un excelente día, que salgan bien los pendientes contemplados para el día de hoy, que tenga la posibilidad de comer muy rico si sale de vacaciones. Bueno, pues insistimos en ello, hágalo con mucho cuidado, disfrute mucho de estos días de asueto. Si va a realizar un trayecto carretero, pues no olvide revisar las condiciones mecánicas de su vehículo, y también usted, como conductor, pues salga en las mejores condiciones, ¿no? Procure manejar descansado, sobrio y atento al camino, y respetuoso de todas las normas, para que pueda usted y su familia llegar con bien a su destino. Gracias y hasta mañana.